En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanome y hoy sábado 26 de octubre del año 2024 estamos listos para llegar hasta usted. Recibiendo sus llamadas en cabina está Luz Valvaneda. Buenas tardes, Luz. Gracias por tu apoyo. Los números usted ya los conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Víctor Morales está en los controles. Los saludamos también y agradecemos su apoyo para que este programa llegue de manera adecuada hasta usted. El número de teléfono para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Le recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la noche. Gracias a quienes nos escuchan a través de Internet y a quienes por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. En esta vida podemos tener muchas aflicciones, pero ¿con qué actitud las enfrentamos? ¿Nos pueden ser de utilidad? Hay cierta tendencia natural a sentir miedo, a considerarnos víctimas, a amargarnos, a quejarnos o a compararnos con los demás. Podemos optar por otras maneras de vivir estas tribulaciones. Esta tarde en su programa Cuéntamelo, escucharemos varias maneras de hacer frente a estas situaciones, las cuales no solo nos ayudarán personalmente, sino que pueden animar a los demás. Y veo mucho gusto recibir a Claudia Bernard, saludarla. Claudia, buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por haber preparado el tema. Y sé que es un tema muy, muy interesante y como siempre será un gusto y un privilegio poder escucharte. Así que bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues el privilegio es mío de poder estar con ustedes y de poder estar con ustedes en sabiendo que hay muchas personas escuchando el programa de radio y que lo escucharán también en la retransmisión. Así que, pues muchísimas gracias por la invitación, Gaby.
No, gracias a ti, Claudia. Y bueno, esto de las aflicciones, pues ¿quién no ha tenido una aflicción? ¿Quién no ha tenido un momento difícil, un momento que realmente le esté pasando con difícil? No sabe ni con quién hablar, no sabe hacia dónde voltear, no sabe qué camino tomar. Pero hoy yo sé que tú nos vas a dar unos muy buenos consejos y sobre todo unas recomendaciones para que podamos ir asimilando las cosas con más facilidad, para que las podamos ir viviendo de diferente manera y las podamos ir viendo. O sea, sobre todo saber que lo que viene ya no es tan grave, porque sabemos que tenemos la forma de poder hacerles frente. Así que bienvenida nuevamente y adelante.
Sí, muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, no se trata de un programa donde vamos a lloriquear, ¿verdad? Sino un programa donde queremos como objetivo compartir maneras de enfrentar la aflicción que no solamente nos pueden ayudar a nosotros mismos personalmente, sino que además pueden animar a los demás. Es lo que vamos a ir desglosando progresivamente. Y pues sí, efectivamente, en esta vida, en esta tierra, muchas aflicciones pueden aquejarnos, ¿no? Trátese de inseguridad, de pérdidas o de duelos, de problemas de salud, problemas de pobreza, problemas de dependencia. La lista puede ser interminable, ¿no? Las aflicciones pueden ser tan fuertes y resentidas como tan difíciles que incluso algunas personas pueden pensar falsamente que el único camino para salir adelante es morir. O sea, a ese grado puede llegar el sentimiento de dolor, de sufrimiento, de aflicción, de soledad que se siente infinita, ¿no? Y sin llegar a ese extremo de querer morir o de buscar hacer ese gesto que pues es irremediable, otras personas pueden vivir muy abatidas, muy tristes, deprimidas, sin aliento. Y este programa de hoy, pues quisiéramos hablar de las aflicciones, tanto de las que nos caen encima sin saber por qué razón nos suceden, así como de las que son consecuencias de lo que sembramos. Pero independientemente de que sea porque de alguna manera fuimos imprudentes o fuimos erráticos en nuestras decisiones, o ya sea porque nos cayeron de manera injusta, vamos a ver que de cualquier manera podemos ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones difíciles? Y que finalmente esas acciones que podemos tener pueden hacer que saquemos algo positivo y muy positivo incluso de las aflicciones. Entonces, aquí está ya la mesa puesta para empezar el programa.
Muy bien, pues sí, muy interesante, sobre todo, como decías tú, hay tantas personas que luego se sienten tan agobiadas que pueden llegar hasta la muerte, pero también hay algunas que lo van guardando por mucho tiempo, por muchos años, por toda su vida en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que también eso nos va a ayudar, esto que nos vas a compartir esta tarde, a que sepamos de alguna manera reconocer que bueno, que sí tuvimos, sí cometimos errores y vivimos las faltas, las consecuencias, pero también sé que hay un tiempo que Dios nos va a decir, bueno, ya hasta aquí, y digo, no sé, eso pienso, ¿no? Ya tú nos dirás, ¿no?
Bien, pues vamos empezando con las aflicciones, ¿no? Como les decíamos al principio, pues inevitablemente en esta vida todos enfrentamos dificultades y son de varios índoles. Y Dios nos ha prometido que no serán por encima de nuestras fuerzas. Eso es importante saberlo. Aunque a veces sintamos que es demasiada la carga en nuestras espaldas o que es demasiado el pesar en nuestro corazón, es promesa de Dios de que no pondrá sobre nosotros algo que no vamos a poder sobrellevar o soportar. Y como les decía hace un momento, las dificultades a veces son situaciones injustas y a veces son consecuencias de nuestros errores, de nuestros desvaríos, de nuestros pecados, para hablar las cosas con el término más certero. Pero como lo escribiera el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 2, a todos nos suceden aflicciones, ¿no? Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador; como el que jura, así el que teme jurar. O sea que no tenemos que juzgar cuando alguna persona está sufriendo aflicciones pensando que es como un castigo de Dios. Cada uno de nosotros es el que tiene que dar cuentas a Dios y acercarse a Dios, pero no nos toca juzgar, porque al justo como al injusto le pueden caer las mismas calamidades, ¿no? Entonces eso también como que es importante mencionarlo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando llega ese sufrimiento, esa aflicción y que sufrimos? Podemos tener tendencia a caer en el, pues, en sentirnos víctimas, en sentir amargura, en sentir miedo, en sentir envidia. Decir, ah, pues estos otros que se han portado más mal que yo, les va mejor que a mí. Y todo eso porque, pues, muchas veces nuestra tendencia natural es a ver a los demás o a ver alrededor de nosotros en vez de ver hacia el interior, en nuestro corazón, y ver sobre todo hacia Dios. Entonces, ¿qué hacer en la aflicción? Quisiera empezar con uno de los ejemplos que me parecen muy reveladores en la palabra de Dios, porque es un hombre que va a vivir aflicciones terribles, pero que son injustas. O sea, él no se las buscó de manera deliberada, y vamos a ver que va a enfrentar muchas aflicciones. Y a lo mejor algunos piensan que voy a empezar con Job, pero no estoy hablando de Job. Quiero hablar de José. Y José, no el carpintero que fue el esposo de María, que fue el que estuvo al cargo del hijo Jesús, sino de José, el que llaman el soñador. O sea, José, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, y cuya historia tenemos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Él es odiado por sus hermanos, que tratan de matarlo, lo atrapan, lo meten en un pozo y lo venden como esclavo, y le inventan a su padre que un animal salvaje lo despedazó. Entonces, pues bueno, lo sacan del pozo y en vez de matarlo deciden que lo van a vender a una caravana. Entonces venden a su hermano, Y esta caravana llega a Egipto y allí es vendido como esclavo. Lo compra Potifar, que lo aprecia y le confía toda la administración de su casa, pues ve que todo lo que él hace prospera. Pero ahí otra vez vemos que le llega otra acusación injusta. Esta es por parte de la esposa de Potifar, que lo acusa injustamente y Potifar lo encarcela. O sea, segunda injusticia mayor, ¿no? Y en prisión, José se vuelve útil. El jefe de la cárcel le entrega a José el cuidado de los presos. Y cuando dos de sus codetenidos tienen sueños, José se los interpreta. Cuando sale de prisión, bueno, ya les paso muchas cosas sin detalles para ir rápidamente a lo que quiero ir más esencial, pero bueno, sus codetenidos tienen sueños y no le platican al faraón quién le interpretó los sueños, se olvidan de él. Y cuando por fin sale de prisión, encuentra favor y gracia del faraón, quien le confía la administración de su reino. Pero José no se enorgullece ni busca venganza. No vemos en él, en su corazón, un rastro de amargura. Cuando vuelve a ver a sus hermanos, tras una separación de 20 años, va trazando un plan para cerciorarse de que la reconciliación, perdón, con ellos es posible. Y en Génesis se va describiendo toda esta situación en varios capítulos de este gran libro, del principio de todo lo que sucede en la humanidad. Y se describen dos de los viajes de los hermanos que van a buscar comida en Egipto, pues la hambruna se había extendido tanto que había alcanzado hasta donde vivía Jacob y sus hijos. Entonces llegan sus hermanos a Egipto a buscar comprar comida sin Benjamín, que era el hermano menor, hermano de José, de misma madre, de mismo padre. Y José no se revela a ellos, a sus hermanos en este viaje, para obligar a sus hermanos a que le traigan a su hermano Benjamín. Pero entonces retiene a uno de los hermanos hasta que le traigan a Benjamín. Y en el segundo viaje traen por fin al hermano con el permiso, pero muy sacado a regañadientes de su padre, quien no quiere perder a su hijo menor, porque ya perdió a José, dice, ya nada más me falta no solamente perder a José, sino perder a Benjamín, y eso pues me va todavía a llevar más tristeza todavía en el alma. Pero entonces ya llegan los hermanos otra vez con Benjamín. En esta segunda venida de sus hermanos a Egipto, los pone a prueba José de nuevo para ver si han cambiado o si siguen siendo envidiosos y violentos como se habían portado con él. Y se percata de que son unidos entre ellos. Están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Por ejemplo, Judá, que es uno de los hermanos, está dispuesto a morir para preservar a su hermano. Benjamín, están dispuestos a admitir su pecado, están dispuestos a aceptar el castigo de Dios y no demuestran ningún celo de su hermano Benjamín, sino que se alegran de que ha obtenido favor de parte del oficial egipcio, que ellos no saben que es el hermano, ¿verdad? Pero él de manera muy deliberada, o sea, es todo un plan que pone en acción, y en ese plan trata de manera mucho más generosa a Benjamín que a sus hermanos, les da 5 veces más comida en su plato, y en ningún momento los hermanos se ven envidiosos ni tienen ninguna actitud como la que habían tenido con su hermano José. Entonces vemos aquí a un José, un hombre sufriendo injusticia tras injusticia, pero vemos que no se siente víctima, al menos no parece en ningún momento estarse amargando la existencia o estando recriminándole a Dios o preguntándole, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Y vemos a un José al servicio, ¿no? O sea, es vendido como esclavo y en casa de Potifar se pone a trabajar. Es acusado injustamente por la esposa de Potifar, él no cae en las garras de la esposa que lo está seduciendo y que lo quiere atrapar, sino que se porta rectamente y cae en la cárcel por estarse comportando rectamente. Y vemos que en la cárcel, en vez de amargarse y quedarse en un rincón, lo cual yo pienso que a lo mejor mi reacción hubiera sido quedarme en un rincón de ese, de esa prisión a llorar amargamente mi triste condición. Él se hasta se vuelve el ayudante del encargado de la prisión, ¿no? Y están sus codetenidos necesitando una interpretación de sus sueños, y ahí está José dispuestísimo a decirles cuál es la interpretación, porque sabe que Dios se lo revela. Entonces vemos a un José pues muy entero, muy con una actitud pues ejemplar. Y bueno, ya después en esta segunda vuelta, en donde ya están con él, pues saca a todos los egipcios y ya no contiene su emoción y revela su identidad ante sus hermanos. Y aquí les voy a leer el capítulo 45 de Génesis, en las palabras que están en los primeros versículos de ese capítulo. Dice, no podía...
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y ahorita de regreso nos lees el versículo.
Perfecto.
Así que les recordamos a nuestros amigos redescuchas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que nos llamen. Volvemos. Eso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Claudia Bernal, nuestro tema, las aflicciones. Adelante, Claudia, por favor.
Sí, les decía que les iba a leer la reacción de José cuando ya se revela su identidad ante sus hermanos en el capítulo 45 de Génesis, los primeros versículos. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Entonces aquí termina la cita. Los hermanos están tanto turbados como asombrados y tal vez aterrorizados, ¿no? Porque si ya se sentían culpables de haber hecho lo que le hicieron a José, ahora que están frente a él, pues se sienten peor. Pero José los calma y les hace ver lo positivo que finalmente tiene la situación. Entonces retomo la lectura de este capítulo 45 en el versículo 5 al 8. Y dice, ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, para darles prosperidad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá vosotros, sino Dios. Ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí termino de citar. José entonces los quiere tranquilizar, asegurarles que ya no está, que no está enojado, que no quiere vengarse. Les quiere contar lo que le ha sucedido y cómo ahora es el consejero del Faraón, que es oficial de primer orden, ¿no? En Egipto, algunos dicen que es el equivalente del primer ministro. Quiere darle gloria a Dios también al mostrarles que Dios ha cambiado lo malo que le hicieron en algo bueno y positivo. Dios ha permitido que le pasaran cosas muy difíciles, pero para preservar a su familia y para mostrar el amor que le tiene a, pues a Jacob y su familia, pero también a todo su pueblo. Y que todavía faltan 5 años de hambruna y quiere ayudarlos para que puedan pasar ese tiempo resguardados del hambre. Y pues manda a los hermanos a buscar a su padre Jacob. Entonces vemos un final pues muy, muy feliz después de todo esto. Y tal vez leerles un poquito después, seguir. Bueno, pues se los voy a leer todo. Después dice del 9 al 15, dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, sus ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les está hablando. Hagan pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto, y dense prisa y traigan a mi padre acá. Y se echó, esto es muy lindo, el versículo 14 y 15, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y aquí termina la cita. Vemos cómo tanto sufrimiento, finalmente, tras todo esto que le sucedió, José vive un momento de reconciliación que a mí me parece pues muy hermoso, ¿no? Cómo se desencadena todo y pueden todos pues abrazarse, reconciliarse. Y pues para que esto pasara se requería que él estuviera sano en su corazón. Y lo que podemos retener en cuanto al tema de este programa es que José podía haber escogido el sentirse víctima, el quedarse afligido en su rincón por el resto de sus días, pero en vez de eso se levantó y actuó, volviéndose útil en donde quiera que se encontró, como esclavo en casa de Potifar, como preso en la cárcel, como ministro de Faraón y como hermano y como hijo, ¿no? Entonces, pues este ejemplo a mí me parece pues muy importante a retener cuando sufrimos aflicciones y que estas aflicciones no son justificadas por algo que la persona hizo, sino que es acusado injustamente, ¿no? Bueno, y otra persona del cual aprendemos mucho en cuanto a aflicción y calamidad, pues es Job, ¿no? Que muchos, pues hay incluso frases, adagios de que, ¿cómo se dice? ¿Como el santo Job?
Sí, el santo Job, el paciente de Job.
El paciente de Job. Aunque en ocasiones leemos que grita a Dios su incomprensión y su desamparo, ¿no? Pero no deja de confiar en Dios. Y, pues, ¿qué le pasa a Job? No sé si antes de pasar a Job, ¿quieres mencionar algo, Gaby, acerca de este gran personaje que fue José?
Nada más comentar precisamente sea cómo nunca tuvo, como tú decías, nunca tuvo un resentimiento, nunca tuvo nada, o sea, sino que a sus hermanos los recibió, los aceptó y todo. Y a diferencia de los hermanos, ¿no? Que siempre estuvieron con esa culpabilidad, estuvieron con esa situación de lo que habían hecho y cómo pues vivían con esa intranquilidad, ¿no? O sea, con esa pues esa pena también. Entonces, ahí es en donde podemos ver cómo José tiene esa gracia de Dios para poder soportar todo eso y para poder tener esa capacidad de no tener ninguna reacción adversa, ¿no? O sea, lo único que él quería era servir durante todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, durante todo el tiempo que estuvo con Potifar, el tiempo que estuvo con Faraón, y cómo ni siquiera pensó en aprovecharse de alguna situación con Faraón. Entonces ahí es en donde también vemos que no era ni ambicioso, no era nada, sino simplemente quería servir y quería ayudar, ¿no?
Exactamente, no vemos en él ninguna animosidad. Y pues esto es maravilloso. Y sí, como dices tú, los hermanos también estaban afligidos, y estaban afligidos porque además vivían con el papá. Bueno, Judá se fue por un tiempo. Y me pregunto que si se fue porque no podía soportar su culpabilidad y estar viendo la tristeza del papá, pero imagínate estar viendo al papá, porque se platica eso en la Biblia, se lee que Jacob estaba inconsolable, porque amaba particularmente a José. Era por esa razón que le tenían tanta envidia, tanto coraje, que se convirtió en odio. Y ver la aflicción del papá había sido una aflicción para los hijos. Entonces, aquí vemos que también cuando no hacemos lo correcto, pues sufrimos también aflicción, ¿no? En este caso, pues los hijos estaban, los hermanos estaban viviendo mucha aflicción e incluso miedo. Y ya que se murió Jacob, pensaron que se iba a voltear José contra ellos. Todavía no estaban muy seguros de que tenían el perdón completo, pero también ahí José los tranquilizó y les dijo, no, esto ya perdonado está, o sea, es muy real, no voy a cambiar mi posición. Todo esto fue, Dios lo transformó en bueno, ¿no? Entonces, sí, muy buena aportación, Gaby. Entonces, ¿pasamos a Job?
Pasamos a Job.
A Job. Entonces, de ser un hombre rico, con una familia que se reunía alegre, que tenía tierras, bienes y era respetado por todos sus contemporáneos, súbitamente pierde todo. Y desde el primer capítulo del libro de Job, ¿no? En el capítulo primero, les voy a resumir, no se los voy a leer textual, pero le toman y le matan a los criados a filo de espada. El fuego quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Los enemigos se arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filos de espada. Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hijo primogénito cuando un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos. O sea, imagínate, pierde todo. Y bueno, cuando vemos camellos, se hagan de cuenta que tenía una flotilla de barcos o que tenía una flotilla de trailers en donde él llevaba mercancía de frontera a frontera, y ahí pierde todo. Pierde absolutamente todo, sus bienes materiales como sus bienes más preciosos que eran sus hijos. ¿Y qué hace Job? En los versículos 20 y 21 dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es impresionante su reacción.
Sí, es como qué difícil reaccionar así, ¿no?
Una aceptación total de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas en el universo y en la tierra, y que si Él permitió todo eso, pues también había permitido que Él lo obtuviera, y pues ahora se lo quitó, y es, de todos modos, bendigo al nombre de mi Dios. Entonces, este es otro ejemplo, porque Job sabemos que tampoco no había hecho nada para merecer, no era consecuencia de un pecado, era una prueba que Dios autorizó en su vida y después le da siete veces más de lo que perdió. Pero en todo este libro de Job se narra toda esta situación, y aunque Job tuvo sus caídas, porque después de eso no solamente le cayó eso, sino que le cayeron pruebas muy fuertes en su propia carne, en su propia piel, con enfermedad muy difícil, a pesar de su desesperación, nunca maldijo a Dios y pues tuvo una hermosísima recompensa, porque dijo: bueno, pues antes yo había oído hablar de ti, pero ahora te conozco, ahora sé más de ti. Entonces aquí vemos que sí, las aflicciones, puesto que este programa trata de que si tienen alguna utilidad las aflicciones, sí, las aflicciones pueden ser muy oportunas para ayudarnos a avanzar en virtud, avanzar en maneras de caminar correctamente y sobre todo en conocer más a Dios.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo los números telefónicos en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Somos más que vencedores en Él. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números telefónicos en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, las aflicciones, y desarrollándolo nos acompaña Claudia Bernal. Antes de continuar, quiero pasar unos mensajes, saludos y llamadas de nuestros amigos radioescuchas. Un saludo a la señora Marcela. Señora Marcela, espero que esté bien. Mando un saludo afectuoso. También saludamos a Vicky Pablo, a Chabelita. También un saludo para Silvia Flores. Saludamos a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. También a Humberto, nuestro amigo de Uruapan, que esperemos que esté bien. No se ha reportado en esta tarde. Esperemos que esté bien tanto él como su esposa. Saludamos también a Marilena Zulas, a Cici Estrada, a Norma Garín, a Aurora Pimentel, su familia, la señora Ceci Rubalcaba. Y también saludamos con mucho gusto a la señora Marilu. Déjame pasar unas llamadas que tengo por aquí, unos mensajes. Empezaré leyendo los mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Justo nos manda un mensaje Marilu González y dice: buenas tardes, Gaby, un grandioso programa. Qué enseñanza. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Dios las bendiga siempre. Muchas gracias, señora Marilu. Gracias por su mensaje. Cuquita nos manda también un mensaje. Dice: queridas y estimadas Gaby y Claudia, gracias por el tema. Se los agradezco mucho. Qué bonito está explicando Claudia. Me gustó mucho la reflexión de no agarrar la salida falsa. Es hermoso que antes de actuar, pensar, perdonar, olvidar y seguir adelante. Que Dios nos dé fuerzas, por favor. Que Dios nos dé fuerzas, por favor. Saludos a Nico, que esté bien. Dios los bendiga, cuide. Aquí presente escuchándolos. Que Dios la siga iluminando. Es un gusto escuchar a Claudia. Gracias. Gracias a usted, Cuquita. Qué bueno que está escuchándonos. Le agradecemos que se comunique con nosotros. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Saludos a tu mamá, por favor. Dice: felicidades a ti y a tu invitada por el programa. Excelente tema. Gracias, Paz. Gracias por ello. Marino Valencia, ¿cómo le va, Marino? Es un poco tarde, pero aquí estoy. Saludos. Saludos también para usted, Marino. De todos modos, por ahí le mando el programa para que luego lo pueda escuchar completo. Nos manda también un mensaje Nico Arana. Bueno, tengo varios mensajes de Nico. El primero que nos manda es que ya está presente en el programa, pasando la lista de asistencia, y nos manda un mensaje, dice: buenas tardes, Claudia y Gaby, dice, benditas mujeres de Dios, en un capítulo de la carta Santiago, que tengamos por sumo gozo atravesar por pruebas, porque también la prueba de la fe es para que el santo Dios sepa si realmente tenemos fe en él o no. Aún el Señor Jesucristo, que no la debía ni la temía, sufrió lo indecible. ¿Quién puede decir que hayamos sufrido alguna vez como lo que sufrió el Señor Jesucristo? Ninguno. Así que tengamos fe en Él. Él ha vencido al mundo. Gracias por tan hermoso programa, Nico. Gracias, Nico. Y nos manda otro mensaje y dice: en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el versículo 32, tendrán paz en el mundo, tendrán aflicción, pero que recuerden, el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Por más problemas, por más aflicciones, enfermedades o lo que sea, todo es para la gloria de Dios. Y dice Nico, Claudia, Gaby, ¿no será que los seres humanos somos comodinos? No nos gusta sufrir, queremos todo a nuestro antojo y capricho, pero el mismísimo Señor Jesucristo sufrió lo indecible. ¿Quién puede decir que haya sufrido igual que él? Jamás. Jamás los sufrimientos son para crecer en la fe. Debemos tomarlos con buena actitud, no estar renegando, porque a mí no está renegando, sino darle gracias a Dios, que es lo que Él permite para que crezcamos en la fe. ¿Sí? Y les dice regreso el saludo a Cuquita, a Marilú, a Silvia, de parte de Nico. Muchas gracias, Nico. Gracias por estar al pendiente y por tus oraciones, por todas las personas que están siempre necesitadas de alguna situación. Así que gracias, gracias. Gloria Ruiz nos manda un mensaje, dice: buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Muy interesante el tema. Gracias, Gloria. Gracias por escucharnos. Gracias por su mensaje. Cande Salas, dice: ¿cómo estás, Cande? Buenas tardes. Dice: buenas tardes para todo el auditorio. Qué gusto escuchar a Claudia explicar con tanta sabiduría la palabra de Dios. Leer la Biblia es hermoso, pero explicado por Claudia es muy gratificante. Aquí tengo ya a mis nietas Vicky, Jimena y Carito, que están escuchando el programa. Saludos y que Dios les bendiga. Cande, un saludo y qué bueno que están por ahí tus nietas contigo para que también puedan escuchar este programa. Gracias, gracias a Cande. Silvia Flores nos manda también un mensaje, dice: aquí presente, saludos a Claudia. Gracias, gracias, Silvia, dice. Saludos también a Nico y gracias por sus saludos, dice Silvia Flores. Gracias, gracias Silvia. Tengo llamadas que tenemos aquí que me pasaron, denme un momento. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice: muchas veces provocamos nuestra aflicción a través de nuestras acciones, en ocasiones por no calcular riesgo. Y es verdad, a los pobres y a ricos les puede acontecer el suceso imprevisto en cualquier momento, pero meditando en la congruencia de los que lo hacemos y de lo que hacemos y decimos, siempre habrá, dice adicciones, pero más bien siempre habrá consecuencias de una u otra manera. Buen tema, buena tarde para todos los radioescuchas. Muchas gracias, don Arturo. Gracias por su mensaje. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Gusto saludarla. Dice: acá estoy presente. Tengo un conflicto y esto me va a quedar. Saludos. Esperemos que Dios le aclare su mente y su corazón, Adriana, para que pueda resolver ese conflicto. Graciela Juárez, ¿cómo le va, Graciela? Dice, es muy bonito el tema de hoy, es edificante. José soportó porque estaba dedicado a Dios. Saludos a Claudia con mucho cariño. Y a ti, Gaby, dice, el sábado pasado no me pude comunicar. No se preocupe, Graciela, yo sé que siempre nos escucha y le agradezco. Gracias por su llamada. Señora Catalina González, ¿cómo te va, señora Catalina? Dice, felicito a Gaby, a la invitada, por su excelente programa. Gracias, gracias, señora Catalina. Don Héctor Fajardo, dice, es un privilegio escuchar a Claudia y a Gaby en este interesante programa. Muchas gracias, don Héctor. Gracias por escucharnos. José Márquez, de Paramount, California. ¿Cómo le va, don José? Esperemos que ya esté mejor de salud y gracias por comunicarse. Hace rato que no recibíamos su llamada, pero gracias por hacerlo. Y dice don José, muchas felicidades por tu programa y a tu invitada. Saludos. Gracias, gracias, don José. Teresa González. Antes tenían de invitada a la doctora Shirley Bernal, que es especialista en la doctora. No, no se llama Shirley, se llama Guilén y es reumatóloga, Tere. Muchas gracias. José González dice, José hizo lo que te han de hacer, pagar un bien con un mal. Gracias, gracias, así es, ciertamente. Ernesto Corona dice, un interesante saludo a Gaby, Claudia y Chabelita, excelente el tema y la explicación. Sirve cuando sentimos que se nos acabaron los caminos, y eso no es así. Dios siempre nos acompaña en nuestro camino. Saludos. Gracias, Ernesto, gracias por tu llamada. Espero que estén bien, tanto tú como tus hijos, y gracias por comunicarte. Dice Nico Arana, si alguna persona necesita o pide oración, estoy aquí listo y dispuesto. Mi número de teléfono 33-21-79-6601. Le repito el nombre 33-21-79-6601. Don José Márquez se vuelve a comunicar y dice, mando saludos a Arturo Alonso y a Salvador Romo. Gracias, gracias, don José. Gracias por sus saludos. Seguramente don Arturo nos está escuchando. También el señor Romo, gracias por comunicarse. De momento, Claudia, es lo que tenemos. Y adelante, ¿tienes alguna respuesta para algunas personas?
Pues no hubo preguntas. Más bien agradecer a todos los que nos felicitan y que nos están escuchando. Y los versículos que nos dio Nico, que nos van a servir muchísimo en esta última parte del programa. Así que pues un saludo a todos los que nos hablaron. No repito todos los nombres porque pues vamos a seguir con el tema porque son muchos, pero los tenemos a todos en nuestra mente, en nuestro corazón. Vicky, Chabelita, Luis Ramón, los Ramones, las Pimentel, etcétera. Y muy especialmente también a las nietas de Cande Salas. Me da mucho gusto imaginarme a la abuelita con las nietas juntas platicando de cosas de la Biblia, porque nos enseñan cosas muy, muy buenas para toda la vida y para todas las edades. Así que bienvenidas a tres generaciones.
Te interrumpo nuevamente. Humberto Aguilar nos manda un mensaje, dice, envié el correo y no sé qué pasó, que no llegó. Dice, un abrazo a Claudia. Gracias a Nico Arana, dice, bendiciones. Y también nos llega una llamada de don Agustín Enrique Aguas. Dice, felicito a Gaby y a Claudia, siempre las escucho, aunque casi no escucho que pasen mis mensajes. No hemos recibido sus mensajes, don Agustín, siempre estamos aquí, todos los leemos. Así que gracias por comunicarse y ya sabe que lo tenemos siempre presente. Muchas gracias. Así que gracias, gracias. Adelante, Claudia, por favor.
Y si Humberto Aguilar alcanzas a recibir su correo electrónico, pues también con mucho gusto leeremos su mensaje.
Claro, claro.
Es un programa que se llama Cuéntamelo, precisamente para dar ese espacio, ¿no?, a todos ustedes que quieren compartir, decir. Y les voy a pedir que si alguno tiene ejemplos, no de la Biblia, sino de personas que ustedes conocen que tienen una fe firme en Dios, que atravesaron dificultades, pero que fueron pues testigos vivos de no solamente de cómo vivieron y enfrentaron sus dificultades, sino que además dieron testimonio a los demás, fortalecieron a los demás, van a tener esa oportunidad también. Aparte de José y de Job, bueno, hay muchos personajes bíblicos. Quisiera llamar la atención rápidamente nada más sobre un personaje ejemplar, que es el rey David, que tampoco cae en sentirse víctima cuando llegaron las aflicciones, ¿no? Y tenemos muchísimos salmos de David en donde vemos esa confianza que deposita en Dios, y aun cuando falla, cuando peca y que tiene aflicciones por esos pecados que cometió, cómo se arrodilla y su corazón se desparrama, si me puedo expresar de esa manera, delante de Dios para pedirle perdón, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 69, 30, 34 dice: yo estoy afligido y adolorido, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva nuestro corazón los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesidades, a los necesitados, perdón, y no menosprecia a los suyos que están presos. Entonces, esto es bien importante, saber que Dios nos escucha y que no menosprecia a nadie. Entonces, pues David, como José, como Job, entendieron que la vida incluye sufrimiento y que en vez de lamentarnos sobre esta verdad del sufrimiento que existe en la tierra, encontramos la manera de buscar a Dios. Con esto podemos empezar a ver un cambio, porque esto nos ayuda a salir de nuestro egocentrismo, o sea, de ver las cosas nada más desde nuestro punto de vista y nada más nuestro ombligo, por así decirlo, y podemos incluso, como en este salmo que acabamos de leer, llegar a alabar a Dios. O sea, en vez de estar en la tristeza, decir: te alabo, oh Dios, con cántico te alabaré, ¿no? En el versículo 29 dice: estoy afligido, tu salvación me ponga en alto, y en el versículo siguiente dice: con cántico te alabaré, ¿no? Y con acción de gracias te exaltaré. Vemos cómo podemos, en vez de abatirnos, animarnos. Y esta postura no solamente nos ayuda a nosotros mismos, sino que nos puede ayudar a servir a otros que sufren, y puede servir a los demás también porque los alienta y los anima a confiar en Dios, porque se nota la diferencia, ¿no? Cuando alguien está confiando en Dios y le están sucediendo cosas difíciles, pero se le ve esta confianza depositada, y pues esto inspira a los demás. Entonces, el consejo es, pues, que cuando pasamos por sufrimiento, pues no nos dejemos como aspirar hacia el fondo más oscuro de la desesperanza, sino que busquemos a Dios, pues Él tiene respuesta a todo. Incluso no solamente nos ayuda a nosotros, sino que puede ayudar a otras personas a través de nuestra actitud. Entonces, si de aquí a que termina el programa tienen ejemplos, no bíblicos, pero de personas que tienen fe en Dios y que fueron sólidas, que atravesaron pruebas sin desfallecer, adelante. Gabriela, tú también a lo mejor quisieras hablarnos de algunas personas. Yo tengo múltiples ejemplos también de personas que sufrieron enfermedades muy fuertes, pero que se entregaron a Dios y que sabían que, confiando en Él, pues todo lo que Dios permitiera los iba a ayudar. Como dice el apóstol Pablo, ya sea que muera o que me quede en vida, yo sé que en una u otra de las decisiones que tú tomes hacia mí es para mi bendición, ¿no? Entonces, adelante, dejo unos...
Gracias. Déjame nada más pasar una llamada de Raquel Cortés. ¿Cómo le va, Raquel? Dice Raquel: ¿a qué hora pasa la repetición? Salí y voy llegando. Por favor, pido, si Nico Arana se puede comunicar conmigo, espero alcancen a leer mi mensaje. Saludos a Gaby y a la invitada. Gracias, Raquel. La transmisión es los domingos a las 11 de la noche, Raquel. Muchísimas gracias por escucharnos, y ya seguramente Nico ya escuchó su mensaje. En cuanto a los ejemplos, hay una persona que, bueno, la conocí hace varios años y no siempre oye los programas porque tiene que trabajar, pero los escucha después, y ella tenía, bueno, alguna vez nos contó también su testimonio. Tuvo su bebé y a los pocos meses algo le pasó al niño, y desde entonces el niño no habla, no camina, no se mueve. Entonces ya tiene ahorita 11 años el niño, pero pues la mamá está completamente entregada a Dios y dice: es que es una bendición, y yo sé que Dios me lo mandó, y Dios sé que tiene un propósito. Y aprendió a entregarse a Dios, a tener ese tiempo de oración, a dedicarle a Dios, ora junto con su hijo. Y es impresionante, la verdad, porque teniendo una situación así, porque si alguna vez dice, bueno, porque los demás niños sí caminan y el mío no, entonces no es que lo reclame, pero sí se lo pregunta y dice, ¿qué pasó? No lo sabe, pero sabe que Dios tiene esa bendición para ella y pues es admirable, la verdad.
Exactamente. Ah, mil gracias, Gaby, por ese ejemplo. Bien, pues vamos a seguir entonces ahora en este mensaje cuando decimos, bueno, ¿y las aflicciones para qué, no? ¿De qué nos pueden servir? Pues nos sirven para acercarnos a Dios. ¿Y cómo? Pues a través de su palabra y a través de Jesús. Y pues Jesús es la palabra encarnada. Entonces, Jesús es palabra viva, es la verdad, es la vida y nos revela verdades para reflexionar. Ya sea que estemos pasando por aflicciones de manera injusta o ya sea porque forma parte de las consecuencias de nuestras decisiones erráticas, erróneas, lo importante es buscar a Dios, porque Él además nos va a señalar si son cosas que nosotros necesitamos seguir cambiando, ¿no? Y la verdad, pues siempre triunfa y triunfa sobre nuestras noches, las más oscuras de nuestra vida. Y nos dan salida y no las salidas que nos pueden dar consejos humanos, que a veces los consejos humanos hay unos que son positivos y buenos, pero a veces, por ejemplo, nos pueden decir que hay que distraernos o que hay que pensar en otra cosa, que hay que evitar pensar en nuestras aflicciones, pero lo que más importa es buscar la presencia de Dios para que Él nos ayude. A José, Dios lo ayudó siempre en todo. Le dio sabiduría y era un hombre que daba un consejo justo, pero porque supo buscar a Dios. A Job, pues Dios le reveló quién era Dios, no nada más como dijo después José, perdón, Job, yo antes te conocía de oídas, pero ahora te conozco porque sé quién eres tú. Entonces conoció su poder, su maravillosa sabiduría. A David, pues le prometió bendecir a las siguientes generaciones a través de su hijo Salomón, a pesar de los errores que él había cometido, porque había sabido depositar su confianza en él. Y Jesús, pues es el ejemplo máximo, ¿no? Porque como nos lo decía Nico hace un momento, pues él sufrió lo indecible y él ahí sí ni siquiera había tenido los sueños de José el soñador que le platicaba a los hermanos. Él fue perfecto en todo y cargó sobre él pues todas nuestras aflicciones, todos nuestros pecados y pues nos da pues todas las verdades que necesitamos saber y en las cuales tenemos que meditar. Entonces, pues ya
Déjame,
llegamos a la conclusión del
sí, nomás
programa.
déjame pasar un mensaje rápido de Nico. Dice Nico Arana, mi hermana Ana María Arana tiene varices en sus piernas y en ocasiones me platica de lo doloroso que resulta eso. Gracias al Santo Dios, ella es un testimonio viviente de su fe en Dios, que Dios ha librado de trombosis venosa, que dicen que es sumamente peligrosa. Eso es un ejemplo para mí, mi hermana Ana María Arana. Gracias, Claudia, gracias Gaby por tan hermoso programa. Nico. Gracias, Nico. Adelante,
Pues
Claudia.
creo que muchísimas gracias, Nico, por este ejemplo y pues tienes casi la palabra del final. Yo les voy a dar nada más un versículo porque tenía otros más largos, pero como ya se nos acaba, nada más el de Isaías 26:4, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo, es la roca eterna.
Y es, Claudia, pues hay muchísimo que hablar sobre todo esto de las aflicciones y hay tantos ejemplos y tantas cosas a seguir, tanto que escuchar de la palabra de Dios, que la recomendación que siempre hacemos, vaya a la Biblia, lea su Biblia, tómese un tiempo, empiece a leer, no toda, porque si no, se va a abrumar con, o sea, vaya leyendo poco a poco. Hoy Claudia nos dio el ejemplo de José, nos dio el ejemplo de Job, nos dio el ejemplo del rey David. Puede empezar por esas situaciones. O sea, aunque ya lo haya escuchado, aunque ya lo haya leído, seguramente algo tiene Dios para usted. Claudia, muchas gracias. Gracias por haber preparado el tema. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a usted, amigo Radio Escucha. Pues como siempre, le agradecemos el favor de su atención. Qué bueno que estuvo con nosotros esta tarde y esperamos que nos podamos escuchar la próxima semana en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.